Producto de la protesta de los señores de Rappi la semana pasada, organizaron y citaron a la ministra de Trabajo y al gobierno a un debate para establecer cómo es la condición de trabajo en la que están todos estos...
¿Son trabajadores o no son trabajadores? ¿Cómo es eso al fin?
No, son trabajadores, no hay ninguna duda. Tema es si son empleados, padre Linero.
Okay,
si tienen condiciones de subordinación, si tienen los seguros que corresponde, si tienen una obligación después de pagarle.
No olvide que son 150 mil mínimo, ¿no?
No, son 150 mil de Rappi, pero cuéntelos de Uber. Cuéntelos de Uber Eats,
los de Didi, los de Pickup,
los de domicilios, las 100 mil aplicaciones que hay hoy para cualquier
cosa. Y las que se vienen.
¿Cuántas aplicaciones tiene usted en su teléfono celular?
No sé, no las he contado.
Bueno, Cabify.
Detrás de todas esas aplicaciones hay una cantidad de gente que está trabajando. Y eso es lo que quieren preguntarle al gobierno. El debate es de control político por la situación laboral de todas esas personas que trabajan en las plataformas como Rappi.
No, Néstor, y está bien que hagan un debate de control político y que el gobierno explique qué está pensando sobre el tema, o qué haría, o qué no haría. Por supuesto, eso va a quedar lo mismo que en Uber, en nada. Pero como control político está bien. Mientras no les dé por meter la mano mal metida a los honorables padres de la patria. Y digo mal metida porque donde se pongan a legislar sin el conocimiento, sin la experiencia, sin los datos en la mano, lo que acaban haciendo es dejando 150 mil colombianos desempleados.
¿O empleados?
No creo que empleados. Es que no hay una empresa que aguante 150 mil empleados con todas las prestaciones que exige el régimen laboral colombiano. No existe.
Señora ministra de Trabajo, Alicia Arango, buenos días, ministra.
Muy buenos días, Néstor, a ti y a tus compañeros de mesa y a los que nos escuchan.
Gracias, ministra, por acompañarnos. Ministra, desde el Ministerio de Trabajo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando ustedes con estas plataformas y con sus trabajadores?
Efectivamente, el tema de las plataformas en Colombia necesita regulación. Y primero que hicimos nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo fue sacar un artículo, dos artículos. Uno, que habla sobre el piso de protección social, y es que en Colombia existen el 44% de nuestros trabajadores totales ganan menos del sueldo mínimo. O sea que esas personas no tienen derecho ni a vejez, están absolutamente por fuera del sistema, lo cual es una gran injusticia. Por el otro lado, tenemos un artículo que dice que nosotros en un año tenemos que tener reglamentado todos los sistemas que generen trabajo por plataformas. En ese trabajo estamos. Ya en el tema de Rappi, nosotros con ellos nos hemos reunido varias veces, como tres o cuatro veces, y hemos logrado algo como un seguro, una ARL, con una ARL, pero sin embargo no es suficiente. ¿Qué pasa con ese tipo de contratos? Lo primero, me estoy refiriendo al de Rappi. Lo primero es que ellos hacen contratos individuales, independientes. Son contratos absolutamente legales en donde el independiente se encarga de su salud, de su pensión y de sus artículos de trabajo, la bicicleta, la maleta, la maletica para guardar las cosas, para protegerse de la lluvia, el chaleco, etcétera. ¿Y qué pasa? Ellos, desafortunadamente, muchos no alcanzan con lo que ganan en Rappi a cubrir ni siquiera sus propias necesidades personales, menos las necesidades de salud y de pensión de su familia. Nosotros por eso estamos seguros que Colombia necesita una ley de flexibilidad laboral. Es decir, que en Colombia se pueda trabajar por horas y sobre horas se cotice. Porque ¿qué pasa hoy? Solamente se puede cotizar la pensión por semana y la salud por mes. Entonces muchos de los empleadores dicen, yo no tengo por qué cotizar por mes o por semana a alguien que me trabaja unas horas. Entonces esas personas que trabajan por horas, que son muchísimas de las que trabajan en Rappi, quedan desprotegidas porque Colombia no tiene eso.
¿Y cómo sería flexibilidad laboral en este sentido? ¿Que no cotizaran por meses, sino por horas trabajadas, por ejemplo?
Sí, claro, como existe en el mundo entero.
¿Y uno cómo llega a la edad de pensión así?
Néstor, es según lo que la persona trabaje. pero hoy lo que pasa es que no las tienen por fuera del sistema y tienen que correr ellos con todos sus gastos. O sea, es peor, hoy no tienen derecho a nada. Miren, Néstor, hoy una persona que gana menos el salario mínimo en Colombia termina hoy su ciclo laboral y mañana tiene que salir corriendo a pedir un subsidio en Colombia Mayor porque no tiene un peso. Eso no puede ser, Néstor.
Sí.
Entonces, la manera de protegerlos...
Hoy en día la jornada laboral es de ¿cuántas horas a la semana?
Es de 8 horas diarias, 40 horas a la semana.
¿40 o 44 tal vez, no? No sé.
Sí, 44 horas de la semana, sí. Incluyendo el sábado.
Y entonces los señores de Rappi, si cotizan por horas, habría que dividir las 1.300 semanas que se necesitan para pensionarse por horas. Y ya no se cotizaría...
No, pero ya es un problema de Rappi, ya es un problema del trabajador, pero que tiene derecho. Si él quiere, él puede complementar lo que le toca, que yo lo veo dificilísimo, porque lo que pasa en los beneficios económicos periódicos, Néstor, es que es el empleador el que pone el 15% de lo que se gana la persona y el gobierno pone el 20% de lo ahorrado. El trabajador no pone nada. Y al que gana menos el salario mínimo. ¿Sí? Eso fue lo que salió en el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que eso, si usted me pregunta a mí que si eso es perfecto, eso no es perfecto, y le falta mucho. Pero es el primer paso que hemos dado para decir a Colombia, hombre, en un momentico, si aquí la mayoría de los trabajadores están por fuera del sistema y no tienen derecho a nada. Y eso les pasa a muchos de Rappi, que están por debajo del salario mínimo.
Ministra, claro, Rappi es un buen ejemplo, pero me imagino que hay otros muchos trabajos, empresas, sectores de la economía, en donde también se trabaja a destajo por horas, por ejemplo.
Sí, se trabaja de estajo por horas, pero no se les reconoce su pensión y su salud. ¿Sí ven lo grave que es eso?
Sí, ministra, pero es que en algunos sectores inclusive dicen que puede ocurrir lo contrario, y es que las empresas no contraten personas para trabajar mes completo, sino por horas, y al final del día termina afectando a todo el mundo, no van a alcanzar las semanas.
El riesgo sería, ministra,
sí, pero uno no le puede quitar un derecho a un trabajador, es que uno no puede quitarle un derecho a un trabajador por un abuso. O sea, yo no puedo dejar de darle ese derecho al trabajador porque qué tal que abusen. Es obligatorio del Ministerio de Trabajo evitar esos abusos constructores. Pero si seguimos como estamos, ellos tienen unos trabajos legales en donde el Ministerio no puede intervenir.
Ministra, los señores de Rappi insisten en que esto no es un empleo, sino un complemento de ingresos para quienes de pronto ya tienen un empleo u otra ocupación. Con lo que usted nos está diciendo, usted, el gobierno le estaría cambiando un poco las condiciones a Rappi, los pondría en calidad de empleadores.
No, mire, no, yo los pondría en calidad de empleadores, sí. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de ellos, eso no es un complemento a su trabajo, trabajan hasta 12 horas al día, 8 horas, 2 horas, uno trabaja 3 horas, para eso seguramente sí, pero independientemente del número de horas que se trabaje, las personas tienen derecho a sus prestaciones sociales.
Sí. Ministra, ¿qué cambiaría o en qué beneficiaría, cómo se modificaría con esta ley de flexibilización laboral el hecho de que sea por horas y no por días o semanas o meses trabajados?
Cambiaría en que siempre estaría protegido el trabajador y el empleador pagaría lo que le corresponde, porque hoy como uno tiene que pagar la salud por mes y la pensión por semana, resulta que ellos prefieren decir no, trabajemos independiente, que yo no te voy a pagar un mes de salud si tú nada más has trabajado 3 semanas, o no te voy a pagar la pensión si tú has trabajado nada más 2 horas. ¿Sí me explico?
Sí,
la idea es...
Pero ¿qué tal que a través de eso nos demos cuenta que los señores de Rappi, por ejemplo, que es el ejemplo, pero no el único, trabajan más de las 8 horas que toca?
Bueno, eso habría que regularlo también. Es que eso hay que regularlo. Por eso les digo, cuando hay un trabajo independiente, se dan las leyes, se dan las normas entre las dos personas que contratan. Y eso no puede seguir siendo así, sobre todo en personas vulnerables. Ya hay personas que ganan mucho, contra a partir de ciertos montos de contrato, ya el ministerio no tenía por qué estar allí, pero en montos que son inferiores a X suma, el ministerio sí debería estar pendiente de las prestaciones sociales y de la vejez de sus trabajadores.
Sí, ministra, ¿por horas sería cotización para pensión y para salud?
Sí, por horas no hay.
Y ocurriría que en lo mismo que con el trabajador formal, que una parte la pone la empresa y la otra parte el empleado?
Bueno, con el que gana menos del salario mínimo, el trabajador no pone nada. ¿Sí? Y con el trabajo por horas, se supone que si está por encima del salario mínimo, debería contribuir los dos como hasta hoy. Pero no se ha definido qué tiene que, cuánto, porque nosotros todavía apenas estamos haciendo una propuesta de ley que tiene muchos rechazos. Tienen muchos rechazos por lo que les digo, porque confunden abuso con derechos.
Sí.
Y resulta que las personas, un electricista que va a su casa 2 horas, tiene derecho a que se le cotice las 2 horas que fue.
Sí, ese es otro buen ejemplo. Ministra, ¿pero qué pasa cuando ese electricista o ese señor de Rappi tiene otro trabajo? Digamos, ese señor de Rappi se llama Néstor Morales y dirige un programa de radio, y termina el programa de radio, y aquí me pagan un sueldo, ¿no es verdad? Y termina el programa de Rappi y digo, tengo unas horas libres y me pongo a repartir domicilios vía Rappi, o me pongo a arreglar televisores.
De hecho, eso pasa mucho con Uber, Néstor. La gente sale de su trabajo y por la ruta a la casa hace las carreras, prende la aplicación.
Para esos efectos, ¿cómo operaría la propuesta suya, ministra, de flexibilización laboral? ¿Cotizo doble?
No. Tinto doble. Por eso nosotros tenemos que tener la caracterización de cada persona que trabaja. Porque tinto doble no puede haber. No puede haber, eso está claro. Pero tampoco se le puede quitar a la persona que trabaja 8 horas, que quiera trabajar 4 horas más, porque necesita para el colegio, o para pagar su universidad, o para darle a sus hijos.
Sí.
Porque lo que trabaja no le alcanza.
Ministra, ¿y a nivel internacional hay alguna experiencia en este sentido de cómo se arregla el problema laboral en Rappi, por ejemplo, que es una aplicación digital de moda en varios países en América Latina?
De moda, y que va a seguir de moda y que no nos va a esperar. Lo que pasa, Néstor, es que nosotros aquí en Colombia tenemos un sistema laboral muy distinto al del resto de los países. Nuestro sistema laboral es bastante complejo y exige una cantidad de cosas que no se exigen en otros países. Pero en otros países entonces no se exigen tantas cosas, efectivamente, pero uno ve los pagos, son muchos más altos en algunos casos.
Sí.
Tienen otros sistemas para manejar la salud, tienen otros sistemas para manejar la vejez, y entonces, de acuerdo con eso, ellos tienen más flexibilidad para legislar sobre Rappi, sobre las plataformas digitales.
Sí.
Ministra, pero no son muy rígidos, muy rígidos.
Y la gente de Rappi, para seguir con el ejemplo, ¿qué le contesta cuando usted dice que hagan la cotización y que coticen por horas, no por días?
Mire, ellos se han sentado 3 veces con el ministerio y yo, los hemos sentido abiertos al tema. Sin embargo, le tengo que decir que sobre el tema ya de lo que son prestaciones sociales y médicos, aunque ellos tienen un seguro de la ARL, el tema del médico y la vejez tienen que todavía digerirlo un poco más.
Sí, es la ministra de Trabajo hablando sobre su propuesta de flexibilización laboral. Ministra, una pregunta final.
Dígame.
La gente cuando está en Rappi lo ve, como Felipe estaba diciendo al comienzo de esta entrevista, si nos formalizamos existe el riesgo de perder los puestos de trabajo. Ese es el dilema hoy, formalizar a 150 personas que trabajan en Rappi o que se pierda Rappi.
Mire, ese podría ser el dilema hoy. Nosotros no podemos negar que las cargas laborales en Colombia han generado mucha informalidad, es cierto. Pero parte de lo que se tiene que negociar es llegar a un punto de equilibrio en donde los derechos de los dos salgan beneficiados y los deberes salgan beneficiados, porque no podemos dejar a tantos trabajadores en la informalidad.
Ministra, pero el tema de que sea una plataforma, que sean unos empresarios que ponen a disposición una plataforma para que lo usen los que lo necesitan, ¿no cambia en nada el análisis del ministerio o el proyecto de ley?
No, claro que lo cambia, totalmente. Por eso es que estamos haciendo 2 proyectos de ley. Uno sobre flexibilidad laboral para todo tipo de trabajo y otro especial para las plataformas tecnológicas. Con el Ministerio de Salud, de TICS y Transporte.
Son las 8 de la mañana, 40 minutos.
Un proyecto de ley. ¿Ah?
Sí. No, adelante, ministra, termine que le interrumpí.
No, es que estamos preparando esos 2 proyectos de ley. El de flexibilidad laboral, el Ministerio de Trabajo. y el de plataformas digitales con el Ministerio de Trabajo, Salud, Hacienda y Transporte y TIC. ¿Sí?
¿Y cuándo será presentado, no está, ministra? ¿Cuándo lo van a presentar?
Bueno, no nos dieron plazo, sino este año.
El de flexibilidad laboral es para esto, para que coticen por horas, básicamente.
Para que coticen, exacto.
¿Y el otro es para qué, ministra?
Y el otro es para reglamentar el trabajo en las plataformas digitales, que no está reglamentado en Colombia.
¿Y tiene que ser una legislación diferente para plataformas digitales o para otras empresas?
Tiene que ser, la de plataformas digitales tiene unas características diferentes. La flexibilidad laboral es para todas las empresas. Las plataformas digitales tienen otras características diferentes que hacen que el trabajo se haga de diferente manera, porque la relación es distinta, pero eso no le quita que los derechos de los trabajadores hay que respetarlos. Y eso es lo que tenemos que construir.
Muy bien, es la ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunciando dos iniciativas, dos proyectos diferentes que tienen que ver con lo mismo, con el tema de la informalidad laboral en estos mundos digitales, en Rappi y compañía. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, Néstor.
Néstor, gracias. 8 de la mañana, 41 minutos.
No son ni 40 ni 44 horas a la semana, sino 48.
48.
Sí, señor. Claro. Con el sábado.
La ministra dijo 40.
8, 8 por 6.
Pero hace muchos años el Código Laboral estableció, claro, 48 horas semanales.
Exacto, 8 días.
Otra cosa es que uno decida que, no sé, empleada o fulano y tal, trabaja de lunes a viernes. Pero lo legal
son 48 horas.
Es decir, 48.
Felipe, con razón que tengo aquí muchos comentarios que dicen que la ministra se equivocó, que la ministra no sabe la jornada laboral, porque ella dijo son 40, 8 por 5, 40, no, son 6 días hábiles.
Sí, claro.
Son 6.
De lunes a sábado.
Es de lunes a sábado.
Y ahí están. Bueno.
Cada día 8 horas da 48. Pero Néstor, es un intento. Yo creo que la discusión está abierta, Néstor. Es decir, yo imagino que ahora van a inmediatamente a criticar la propuesta o no, pero yo creo que está abierta la discusión porque es un nuevo mundo, bueno, son nuevas reglas, son nuevas maneras.
De acuerdo. Si quiere opinar, pues efectivamente se está abriendo, creo que oficialmente esta mañana, el debate sobre esta propuesta. Sobre esta propuesta de la ministra de Trabajo. ¿Cómo funcionan los empleados de estas plataformas en Europa, Silvia?
Néstor, aquí en el Reino Unido hay una situación bien particular que me suena muy similar a lo que está proponiendo la ministra. Aquí durante el gobierno de David Cameron se instaló un sistema que se llama el contrato cero horas, que la verdad es que para lo que más ha servido durante los años que ha estado funcionando, que son 4 o 5 años, es para mejorar las cifras del gobierno, porque en el Reino Unido prácticamente el desempleo no existe. Porque ¿qué es lo que ocurre? La gente tiene un contrato cero horas, es que puede tener una hora de empleo a la semana y aparecen las cifras como una persona con empleo. Pero claro, es un sistema que tiene el servicio público de salud completo para atender a toda la población. Aquí los seguros privados de salud casi no existen. Es que el acceso a la educación básica y secundaria es gratuita, en que la gente tiene subsidios de empleo. O sea, hay otro sistema de soporte social, claro, que hay para esos trabajadores.
¿Cómo
sigue siendo un problema porque la gente gana muy poco.
Claro. ¿Cómo llegan a la edad de cotización laboral? ¿Cómo llegan al mínimo? Yo no sé si en Europa o en Inglaterra en particular.
Hay un mínimo
de semanas que hay que cotizar, ¿cierto?
No, acá no, porque acá tienes una cantidad de años que cotizar, ser parte del sistema, pero no necesariamente estar pagándolo, porque tienes garantizado que llegado a una cierta edad te van a pagar a lo menos un mínimo, que es a lo que llega todo el mundo. Pero sí, lo que se dan cuenta es que con el contrato cero horas, lo que se financia del fondo común es muy poquito, entonces se ve un problema a largo plazo muy grande.
Claro, ese es el tema, y que estamos a punto de una reforma pensional, imagínese el ingrediente de la cotización para salud y para pensión por horas, ¿no?
Que lo intentó la ministra en el Plan Nacional de Desarrollo y el Congreso no se lo aprobó, lo que ella llama la flexibilización. Pero a mí me parece que hay un desconocimiento muy grande, no solo de la ministra, sino en general, digamos, de la opinión sobre el tema de las plataformas tecnológicas, porque además todo el mundo las asocia a Rappi, que es, claro, lo más visible, y además un grupo de personas que, digamos, están en situación de vulnerabilidad, reciben poco, trabajan en unas condiciones un poco difíciles, etcétera. Pero como Rappi hay de todo, usted a través de plataformas consigue médicos, consigue contadores, acuerdo, consigue peluqueros, consigue un montón de personas. Hay por ejemplo, una de las redes más, una de las plataformas más exitosas es una red de pediatras que usan mucho personas pues que tienen niños muy pequeños, que no, Héctor, a través de
todo,
esa...
De todo, la señora sí, que va todo. A su casa a arreglarle las uñas. A
cerrajeros, cerrajeros, plomeros,
todo,
etcétera.
Todo, de acuerdo, todo y, pasa por una aplicación ahora.
Y claro que es impensable, pero además no coincide con la realidad, a mi modo de ver, suponer que esas empresas, los dueños de las plataformas, que lo que están es facilitando la comunicación entre usuarios y prestadores de servicios, son patronos. Eso no coincide con la realidad, aunque claro que esa es una discusión que se ha dado en el mundo. En España, por ejemplo, Deliveroo, que es la empresa equivalente a Rappi, perdió los líos judiciales con las personas que hacen los domicilios, porque les dijeron que efectivamente era un contrato laboral. Pero a mí sí me parece que eso no, insisto, no coincide con la realidad. Usted se inscribe, yo soy abogado o la profesión que cada uno tenga, y se inscribe a una de las centenares de plataformas simplemente como poner su nombre en el directorio telefónico. Y eso es como decir... Eso es como decir que porque usted le paga el directorio telefónico, entonces el directorio telefónico es patrono suyo. No, eso no tiene nada que ver con la realidad, porque usted no es un subordinado. La condición fundamental de un contrato laboral es la subordinación. Es decir, que el patrono le da las instrucciones de cómo cumple usted el servicio, a qué horas, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí usted apaga y prende la plataforma cuando quiere.
Néstor,
usted dice, voy a trabajar el sábado por la tarde, o después de, en el partido de fútbol se vende mucha cerveza, entonces voy a prenderla para llevar cerveza a la gente que está mirando fútbol. Ahí no hay ninguna subordinación con esas plataformas.
No, la propuesta Néstor, de todas formas de la ministra por de decir trabajo, que... hay que leerla, creo, Aurelio, en el intento del gobierno por reglamentar algo, ¿no? Por flexibilizar un mercado que es particular, no es el empleado de una empresa común y corriente. La propuesta es que sea por horas.
Sí,
¿le gusta? ¿Le gustó la propuesta, Aurelio?
El artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, vale la pena que la doctora Arango lo revise, dice que la jornada laboral en Colombia es de 48 horas, pero expliquémosle a los colombianos qué quiere decir la jornada laboral de 48 horas. Quiere decir que es el máximo tiempo en que un trabajador labora en un día o en una semana. En el día es de 8 horas y en la semana es de 48. Cuando se habla de jornada laboral, y lo dice el artículo 161, es lo máximo que uno puede trabajar. Y lo menciono porque aquí le sale
general,
una pata al cojo,
Aurelio, en general,
a la pregunta.
Trabajamos 40, ¿no? Que son los 5 días de la semana.
Sí, 40, sí, pero lo máximo es 48. Se entiende por jornada laboral el máximo laboral posible. Pero lo menciono no solamente para recordarle a la doctora Arango que no lo tenía claro, por lo menos no lo expresó así en Blue Radio, sino que además, otra parte que le hace al cojo, ¿y qué hacemos con el socio o colaborador de Rappi que trabaje más de 48 horas? Porque puede trabajarlas, ¿o no?
Sí, sí, sí,
echarse
10
días. Claro, y entonces ahí entramos a hablar que además también hay que pagarle horas extras, ¿cierto?
Pero
ahora,
mismo,
yo me hago esta pregunta, Néstor, muy breve.
Los taxistas, ¿cuántas horas trabaja un taxista?
Sí, claro, y tienen prestaciones sociales, ¿no? Y yo, pero
hay una, que pagar hay, ellos, le digo, ellos lo sacan de su... De
sí,
su,
claro, ponen su parte, su trabajo, claro, como, no, como todo trabajador, claro, su parte laboral, es que nadie los está eximiendo de eso. Pero yo le hago una pregunta, ¿y qué sería de la plataforma si no existieran esos socios? Perdóneme, Héctor. Sí, pero pagan representantes. Sí, pero permítame
pero la
decir,
pagan señor, ellos, no hay ningún patrón que les pague una parte.
Sí, ¿qué es si usted es el dueño del taxi y el taxista, usted le tiene que poner al taxista, que no lo haga es otra cosa, pero usted
no,
tiene que poner
no
al taxista
pasa,
la parte
no
correspondiente
pasa,
al patrón.
Lo
que
dice,
pero bueno, pero
lo
que pase es una cosa, pero que no le toque eso.
Pero el taxista no le paga un valor de arriendo diario al dueño del taxi, le lleva
pero hablemos de Rappi, el capítulo del taxista lo dejamos para después, hablemos de Rappi. Es que yo quiero ir al tema de las plataformas,
¿no?
Sí, pero quiero ir al tema de las plataformas, Néstor. ¿Qué sería de las plataformas sin esos colaboradores? O sea, aquí se nos está queriendo meter el cuento.
¿Y qué sería de los colaboradores?
La plataforma le hace un favor a las personas. No, pero así no es. Que la plataforma le hace un favor a las personas.
Pero la pregunta
¿y qué
de
sería de las plataformas? ¿Cómo lograrían una valoración?
50.000 rapitienderos sin
¿y cómo, la plataforma? ¿Y cómo lograrían esa valoración que han llegado a 3.000 millones de dólares de capitalización de mercado sin esos colaboradores? Aquí tiene que haber un punto de reciprocidad.
Pero
aquí
ese,
no solamente
pero ese,
puede
este
estar
debate,
la plataforma.
Aurelio, este debate es de los años 70, o inclusive del siglo XIX.
De los años, no, ojalá.
¿Qué es más importante, ojalá, la empresa o los trabajadores?
Este debate es de los años 30.
Pero cuando la comparación empezó el código laboral en Colombia, con el directorio telefónico, este me parece perfecto. Me parece perfecto. Las plataformas son un directorio
en
telefónico.
Colombia, si hay,
que la gente
si
se inscribe ahí para prestar el servicio.
Si hay Luz María, un sector en Colombia que ha crecido, se llama el sector BPO, el del outsourcing, el de la tercerización, que es el de los call centers. Hoy tiene 240 mil trabajadores, 250, 240 mil, y a todo el mundo le cumplen los estándares laborales
no,
mínimos.
Pero, claro, es pero el es que el elemento fundamental ahí es la subordinación. El elemento fundamental ahí es la subordinación. A usted le toca llegar a las 5 de la mañana a una bodega que está en la Avenida El Dorado con carrera 76, trabajar durante 8 horas, le dicen que tiene que contestar cuando llama, le dicen que a las 10 se puede levantar a tomarse un tinto durante 15 minutos. Está el elemento de la subordinación que no existe en los elementos del trabajo a través de las plataformas. Esa es la diferencia, eso es derecho, el derecho laboral básico. Usted sabe que el elemento fundamental del contrato de trabajo es la subordinación, que no existe en el trabajo por plataformas.
Tesis,
es así de simple.
Tesis, en Uber es que los rapitenderos no son empleados de Uber porque no hay subordinación. ¿Sí?
Que no son empleados de Rappi porque no hay subordinación, Rappi, claro. Pero, claro, ni como los médicos, no son empleados de la plataforma que promueve.
Pero Héctor, le pregunto,
que tiene,
¿sabe qué es lo que pasa,
el servicio de médicos?
Le pregunto, Héctor, si no hay subordinación, ¿por qué Rappi sí pone condiciones? Les dice, por ejemplo, usted tiene que llevar la comida o tiene que llevar el domicilio en esta cajita naranja, por ejemplo.
No, pero es por una pura cosa corporativa, pero además pueden no cumplirlo y no pasa nada. Hay mucha gente que no lo cumple. Mire, Néstor, por ejemplo, hay gente que tiene Rappi y lo hace desde los carros, sin la cajita naranja, ni sin la bicicleta, ni esas cosas que son tan visibles. Hay gente que tiene un carrito viejo y recibe las órdenes ahí en Rappi, va y compra en el Carulla o en el Éxito o donde sea, y lo lleva a una casa sin que diga Rappi. Hay incluso unos carros, yo tengo unas
pero
fotos
que
se las puedo
le
enviar.
Dice ¿a qué casa hay, debe hay, llegar?
Pero,
¿y cuál
pero,
es el pedido
no,
que
no,
debe llevar?
No es Rappi, no es Rappi, es un señor que se llama Héctor Riveros,
no,
que está en Chapinero
es Rappi,
Alto, que coge... Que,
no, es Rappi,
no es Rappi.
La aplicación que le dice.
Bueno, como cuando yo llamo por teléfono y utilizo la empresa de teléfonos de Bogotá, igual, es que ese es un punto que es muy equivocado, suponer que esos señores son unos empleados de Rappi, insisto, es como decir que los médicos son empleados de esa plataforma. Un señor que está en un consultorio en la clínica del Country de Bogotá y que se afilió a esa plataforma simplemente buscando clientes, ¿cómo van a decir que ese es un empleado de esa plataforma? Ahora, la diferencia Héctor, entre el aviso clasificado,
escuche,
perdóneme Héctor, Aurelio, pero déjeme decir esto, la diferencia entre, pero déjeme decir esto, pero déjeme,
pero Héctor,
yo le escucho, pero déjeme decir esto,
hombre, también,
yo le escucho, pero déjeme decir esto, la diferencia entre Rappi y el directorio telefónico es que el directorio telefónico le cobra una suma fija y Rappi
claro,
le cobra una cifra variable en función de las comunicaciones. Esa es la diferencia entre uno y otro.
No, si hay diferencias con su ejemplo del teléfono, pues la empresa de teléfono de Bogotá no cobra porcentaje por los negocios que se hacen a través de los teléfonos. Claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, Aurelio, para terminar, señor.
Sí, es que yo entiendo el viejo concepto de subordinación en materia laboral, pero a mí me llama la atención que estos apologistas de las plataformas y el desarrollo tecnológico y la modernidad no modernizan sus conceptos de relación laboral. Y entonces ahí sí nos retrotraen al concepto de subordinación del año 32. No, si vamos a hacer la apología de las plataformas, hagamos también una adecuación a estas nuevas formas de subordinación. Porque Héctor, de manera muy, digamos, lista, coge el viejo concepto de la subordinación para desprender a las plataformas de lo que llaman sus socios y volverlos no subordinados. Es evidente que hay un tipo de relación,
Aurelio,
subordinada
su teléfono,
de nuevo tipo. Yo la llamaría de nuevo
no
tipo
tiene,
entre
Aurelio.
Las plataformas y los... Sí.
Mire, usted
no, tengo
como Aurelio me interrumpió,
no
pude terminar.
No, pero perdóneme, Néstor, termino con una cosa, Héctor.
No,
por
si,
favor,
si
Héctor,
queja,
le suplico
si queja,
que me
no
deje
más.
Terminar.
Aurelio, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted tiene aplicaciones en su teléfono?
No, Néstor, tengo muy pocas. Lo uso para llamar, para WhatsApp.
¿Y a usted le parece
WhatsApp
que la gente que usa aplicaciones son apologistas de las nuevas tecnologías? Usted me habla como si esto fuera el siglo XVIII.
No, No, lo que estoy hablando es de que los apologistas de las nuevas tecnologías, cuando se trata de conceptos laborales, ahí sí se retrotraen a los conceptos pero de hace 100 años.
Pero le digo algo, este ejemplo,
si no hay subordinación, si no hay subordinación, Héctor, ¿por qué Rappi se queda con el 30% de la propina? ¿Por qué Rappi se queda con el 30% de la propina? ¿Por qué?
Como la empresa de teléfonos cobra por una llamada.
Porque mantener una aplicación
tiene una manera distinta. Tiene una manera distinta de cobrar. Es que mire, yo le iba a dar este ejemplo y le mandé ya su chat a Aurelio para que lo mire. Lo voy a poner en el Twitter la foto de un carrito, y hay varios así que andan por Bogotá por ahí, que dice, ya, hacemos su mercado por usted, y dice Rappi, Merkeo, domicilios.com, mensajeros urbanos, etcétera. Una sola persona utiliza, para lo que yo estoy diciendo, varios directorios telefónicos. ¿De cuál de esos es empleado? Esa persona utiliza todas las plataformas buscando a través de cuál le llega el cliente. ¿Es de empleado de todas? Pues por supuesto que no. Eso es una cosa que es contraevidente. Ese es una persona que es un trabajador independiente que está buscando clientes, ¿para qué? Para hacer lo que está haciendo, que es Héctor, desafortunado lo que ya está haciendo, tiene, ¿no? Héctor, que es hacer mandados.
Usted sabe que tiene... A ver, en esto yo creo que usted tiene razón. Así como hay gente que tiene un carrito y tiene Uber y tiene Cabify en el mismo carrito, ¿cierto?
Claro, obvio.
Pero eso lo que quiere decir es que tal vez hay que cambiar los conceptos, que uno puede tener...
Es probable.
Que uno puede tener varios empleos. También hay que cambiar el concepto de subordinación. Claro.
No de empleo, sí, yo sí creo que hay que modernizarlo, en eso estoy de acuerdo con Aurelio, pero por ejemplo, hay una cosa que la ministra olvida, que me llama la atención mucho que lo olvide. Hay una ley en Colombia que obliga a que las personas que le hagan pagos a los trabajadores independientes verifiquen que esos pagos, que esas personas estén afiliadas a la Seguridad Social. Y había una norma que era magnífica y que la derogaron en el plan de desarrollo, que obligaba a que esas empresas, antes de hacer el pago, tuvieran lo correspondiente a la Seguridad Social y lo pagaran. Si eso hubiese sido así, cuando Rappi le fuera a pagar a un rapitendero la comisión de la parte que le correspondería, tendría que verificar que la Seguridad Social estaba vigente y tendría que quedarse con la parte correspondiente, claro, para evitar que ese rapitendero no estuviera afiliado a la Seguridad Social. Pero desgraciadamente, claro, derogaron ese artículo en el plan de desarrollo.
Me dice aquí un oyente con un dato que me parece muy interesante, Luz María, y me dice que Rappi le cobra a los rapitenderos 80, no sé si esto, ajá, sea cierto, 80,000 pesos por el maletín.
Ah, sí, el maletín vale. Yo no sé si 80,000 pesos, pero lo tienen que comprar. Pero es claro, la manera que ellos se vinculan a la plataforma.
Pero la verdad es que eso es injusto, porque es como si Blue me cobrara a mí.
No, lo que pasa es que el rapitendero...
No, porque la relación de trabajo no es la misma,
es
Néstor,
que es distinta,
que ese es el tema.
Es que ese es
el tema. El tema es que seguimos mirando con unas estructuras mentales y legales del siglo XX, las realidades del siglo XXI. Ese es el tema.
Es que en Rappi, obviamente no en términos de derecho comercial, pero ahí hay como una sociedad. Es decir, mire, yo le
presto esta plataforma, que además me cuesta mucho hacerla, divulgarla, conseguir clientes.
Y usted en contraposición, por eso, me paga a mí, me paga mi maletín.
Si el negocio fuera tan malo para los rapitenderos, es que esto no es un empleo maravilloso, nadie está diciendo eso. Pero si fuera tan malo, pues tampoco tendría haciendo esa tarea.
Hay que mejorarlo, no acabarlo, cuidado.
Uno no lo puede mirar porque haya muchos o haya poquitos. No, la gente tiene necesidad y busca cómo llevar comida a su casa y cómo darle sustento a su familia.
Como tiene necesidad y si busca cómo llevar comida, acabémoslo.
Entonces nos aprovechamos de las necesidades y no les quedamos con el 30% de la propina. Hay que buscar unas nuevas formas de relación laboral. Mire, esto además no lo estamos discutiendo en Colombia. En Europa hay... Bueno, quejas enormes sobre esta forma de relación laboral que termina presentándose de otra manera.
Yo voy a hacer una defensa rápida.
Pero
Néstor, fin de
tratemos
semana,
de unir esto
es
con lo que planteó la ministra.
Álvaro, un segundo.
Este fin de semana pedí por Rappi, porque yo soy rapisuario y no salí el fin de semana. No, tres veces. Bajé a la portería porque los muchachos no los dejan subir a donde yo vivo. Y a los tres les pregunté: oiga, hermano, a usted la propina que yo le acabo de poner en la aplicación, ¿se la tumban? Me dijo, no, señor. A mí siempre me llega. A tres.
Que fue lo que nos decía el viernes el señor del sindicato.
La propina voluntaria. Permítanme. Sí, la propina voluntaria, los 1,000 pesos y no sé qué. Obviamente, bueno, independientemente si les di más o no, pero Entonces ya también se está haciendo. Aurelio dice, es que la propina que le roban. Pues yo a los tres les pregunté, no, señor.
Sí, yo creo.
A mí nunca me ha pasado, señor.
Yo creo, Felipe.
Las legislaciones son muy malas, Néstor.
Yo tiendo a respetar a los señores, a los 150 mil rapitenderos, por supuesto. Y me parece que el hecho de que un señor haya cometido un error no se puede generalizar. Pero también tiendo a respetar a la empresa, que ha hecho una cosa que me parece verdaderamente admirable y que puede seguir creciendo Rappi.
Con todos Rappi, los problemas que tiene Rappi, es una empresa nueva, pujante y novedosa.
Pero
pues,
Néstor,
Álvaro, señor.
Lo que estamos discutiendo es lo que cómo están funcionando las cosas. No hay regulación. Todos los negocios disruptivos en el mundo se han permitido crecer así. Pero llega un punto donde su crecimiento genera unos hechos sociales que hay que atender. Hasta Facebook, en el Congreso de los Estados Unidos está hablando de dividir a Facebook porque es un monopolio, porque tiene los medios quebrados, tal. Y estos temas hay que tocarlos, que Facebook hay que dejarlo libre para que crezca, sí, pero pues está quebrando también una industria. Es claro que es una actividad económica que no hay que tratar como en el pasado, pero hay que ver qué se hace. El gobierno obviamente está aprovechando el tema de Rappi para impulsar su propuesta de flexibilización laboral, que es esas ideas tan preciosas para unos sectores como la reducción de impuestos. Sabe además que viene una coyuntura favorable para este tema porque está aumentando el desempleo. Se va a volver el tema económico central y la gente desesperada por falta de ingresos acepta que cualquier forma de relación laboral. Pero el problema está que cuando se llega a eso, se termina eliminando las protecciones laborales para empleados formales actuales. Entonces, para favorecer a los informales, se afectan los formales. Un poco lo que pasó con la reforma laboral del 2002. Entonces, esto no podemos seguir en la discusión de que a Rappi es nuevo y no hay nada que hacer porque hay unas presiones sociales grandes. El gobierno ya está diciendo que quiere meterse en el tema. Lo que pasa es que lo quiere meter por vía de flexibilizar demasiado. Yo creo que sí hay que buscar alternativas, un contrato alternativo entre lo laboral y el de prestación de servicios, alguna forma nueva.
Sí, en eso.
Pero no podemos seguir diciendo que a Rappi y a Facebook y a todos son intocables, porque pues hay hechos sociales y hay sectores del país que están inconformes con que el espacio público esté invadido,
con que
la gente tenga un tratamiento laboral distinto.
Pero Álvaro, tampoco podemos intentarlo solucionar con las ideas del pasado, que es lo que normalmente se está tratando de hacer.
De acuerdo,
Néstor, estas plataformas...
9:02, voy a terminar el tema, gracias a la gente que ha escrito, que está opinando mucho sobre el tema de Rappi, que en redes sociales, Felipe, usted puede ver el impacto que tiene un tema de estos en la vida diaria, ¿no? La gente, todo el mundo ha utilizado plataformas digitales hoy en día. Entonces estamos en un mundo que nos cambió de la noche a la mañana.
Que estas plataformas van a terminar también, Néstor, compitiendo por sus colaboradores. Y ya está ocurriendo, por ejemplo, con Uber. Ante la alta competencia les está ofreciendo
bonos,
mayores beneficios y un bono, me escriben acá, y que les están completando, inclusive si llegan a cumplir ciertas carreras al mes,
te digo,
les están
300, dando, mira, te digo, 300 millones carreras, de pesos. 300 carreras le completan hasta 5 millones. Es
hasta
decir, tienen 300
millones.
Carreras y lograron hacer 3 millones, la aplicación le da 2 millones
2
más.
Millones más. Y están contentos muchísimos colaboradores de Uber y eso se produce a raíz de la competencia entre estas plataformas por sus colaboradores.
Es que es un mundo nuevo.
De acuerdo.
Es un mundo nuevo.
9 de la mañana.